La siguiente es una realización de JS Producciones.
Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado.
Panorama informativo.
Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo.
El abogado de Cristina Kirchner dijo: con su decisión, la Corte avisa que el proceso podría ser nulo. Carlos Veraldi defendió la resolución del máximo tribunal y dijo que hubo una interferencia del Poder Ejecutivo en el ámbito judicial para denunciar a la expresidenta. La Corte Suprema de Justicia resolvió pedir el cuerpo principal de la causa Vialidad para estudiarlo. Esta determinación podría retrasar la fecha del inicio del juicio por la obra pública contra Cristina Kirchner, previsto para el martes 21 de mayo. El abogado de la expresidenta, Carlos Veraldi, defendió esta decisión y sostuvo que así el tribunal avisa que el proceso podría ser nulo. No están dadas las condiciones para que se inicie un juicio del que podamos esperar que se resuelva con una sentencia válida. No hay ninguna razón jurídica para que el juicio comenzara el día martes. No tenemos notificación oficial sobre si se suspende o no. La Corte está alertando que este proceso puede ser nulo. El fiscal tendría que tener en cuenta esto, aseguró Veraldi en Va de Vuelta de Radio Nacional. Elisa Carrió dijo que el objetivo de la Corte Suprema es la impunidad de Cristina Kirchner. En el programa TN Central, la diputada también analizó cómo quedó parado Cambiemos frente a las elecciones nacionales. La diputada y líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, habló luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera este martes someter a revisión el expediente de la causa por el direccionamiento de la obra pública donde está acusada la expresidenta. El objetivo es la impunidad de Cristina Kirchner. Ellos pueden meterse al expediente y decir que es nulo, aseguró en su visita a TN Central. Esta decisión del máximo tribunal podría retrasar el inicio del juicio contra la senadora, previsto para el 21 de mayo. Sin embargo, para Carrió, es una trama más compleja. Es una trampa para absolverla. Es mucho peor de lo que se piensa. Se viola la ley de organización de la justicia. La diputada nacional opinó que era previsible que lo hicieran y apuntó a Ricardo Lorenzetti. Está denunciado por nosotros con motivo de la causa de Dolores por asociación ilícita y redobló la apuesta con sus críticas. Si Lorenzetti fuera el presidente de la Corte Suprema, hoy estaríamos en un golpe de Estado. Gracias a Dios, Rosenkrantz no puede renunciar. Azúcar, yerba y arroz, los productos más vendidos en el Hot Sale. Las promociones fueron más allá de los electrodomésticos y alcanzaron al rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó 66% en los últimos 12 meses. Alberto Fernández pidió seguir el ejemplo de la Corte tras la decisión que retrasaría el juicio a Cristina Kirchner. El ex jefe de gabinete K aseguró que la maniobra del tribunal tiene que servir como espejo y dijo que le dio cierta tranquilidad. La Superliga reducirá la pena para San Lorenzo y Huracán tras haber sido castigados por irregularidades. El Ciclón y el Globo habían sido sancionados con la quita de 6 puntos y la prohibición de contratar futbolistas debido a errores en las declaraciones juradas, pero finalmente solo le sacarán 3 unidades. Alfredo Cornejo sacudió la campaña electoral. Cambiemos requiere una reformulación y tal vez Mauricio Macri no sea candidato. El presidente de la UCR aseguró con estas palabras que habría que ampliar el frente político. Urtubey, Schiaretti, Lavagna o Massa podrían contribuir a ello, dijo. Sergio Massa ratificó que no se sumará a Cambiemos. No voy a formar parte de nada con Mauricio Macri. El dirigente de Alternativa Federal repitió que será candidato a presidente por ese espacio y que irá a internas. El 22 de junio vencerá el plazo para presentar las listas para las elecciones presidenciales y Sergio Massa ya sabe cuál es el camino que tomará y no se cansa de repetirlo, por más que otras fuerzas políticas hablen de hacer frentes amplios. La lista XL de Scaloni para la Copa América eligió 36 futbolistas y se quedará con 23. Toda Pasión accedió a los convocados antes de que sea oficial por AFA. Fuerte presencia de jugador del ámbito local. Falta un mes para que empiece a disputarse la Copa América 2019 y las selecciones nacionales presentarán este miércoles una lista preliminar para encarar la competencia que tendrá lugar en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio. Toda Pasión tuvo acceso a esta nómina antes de que la AFA diera a conocerla públicamente. El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, ya definió una primera lista de 36 futbolistas con los que podrá contar para encarar el torneo continental. Solo 23 de estos jugadores viajarán a disputar la Copa América, que son los que empezarán a entrenarse el lunes 27 en el predio de Ezeiza. Si bien la nómina tendrá una marcada renovación, aparecen nombres históricos como Nicolás Otamendi, Ángel Di María, Lionel Messi y Sergio Agüero, cuya ausencia en los últimos amistosos hizo ruido y despertó algunas críticas por el gran presente que vive. La edición número 46 de la Copa América comenzará a jugarse el 14 de junio y se extenderá hasta el 7 de julio, cuando se dispute la gran final en el Estadio Maracaná. El conjunto nacional compartirá el Grupo B con Colombia, Paraguay y Qatar, selección invitada. A ver, los 36 de Scaloni, le cuento. Arqueros: Andrada, Armani, Machecín, Musso y Rulli. Defensores: Mercado, Montiel, Foyt, Sarabia, Sigali, Otamendi, Kahneman, Pesela, Funes Mori, Tagliafico y Acuña. Volantes: Nacho Fernández, Paredes, Mesa, Rodríguez, Lo Celso, Pereira, De Paul, Palacios, Lanzini, Di María, Piti Martínez, Saracho y Marcone. Delanteros: Messi, Agüero, Dybala, Icardi, Suárez, Lautaro Martínez y Ángel Correa. La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. Recibió 148 votos positivos y 69 negativos. El 16 de abril había recibido media sanción por parte del Senado. El proyecto exige la bancarización de los aportes de campaña. Otra de fútbol, el Leeds de Bielsa perdió 4-2 con Derby County y ya no puede ascender a la Premier League. Aunque en la ida había ganado 1-0, el equipo del Loco tropezó de local y quedó eliminado de los playoffs para subir de categoría. La salud de Mirtha Legrand: se informó que está en franca mejoría. Desde el sanatorio Mater Dei informaron que la diva podría recibir el alta médica en los próximos días. La inflación de abril fue más baja de lo esperado y marcó 3,4%. El IPC estuvo por debajo de lo que estimaron consultores privados, que proyectaban en torno al 4%. En marzo, el índice había marcado 4,7%. De esta manera, con este 3,4% en abril, llegó al 55,8% anual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En lo que va de 2019, el índice de precios al consumidor nacional acumula un 15,6%. El presidente del Banco Central dijo, tras el dato de inflación de abril, que la inflación seguirá bajando. Guido Sandleris consideró que una medida anunciada por el gobierno fue clave para que empiece a mermar el aumento de los precios. Para Sandleris, la inflación se desaceleró en abril respecto de marzo por dos motivos. Por un lado, el gobierno anunció que no habrá nuevos aumentos de tarifas. Por el otro lado, el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable y recordó, debemos seguir bajando la inflación sin atajos porque no son sostenibles. Pese al cambio de tendencia evidenciado en abril, el IPC sigue en niveles elevados. El incremento del 3,4% de abril, que acumula un 55,8% interanual, invita a pensar en por qué ha fracasado tan estrepitosamente la política económica a la hora de contener la inflación y morigerarla, algo que el propio gobierno destacaba como lo más fácil de hacer. La crisis cambiaria de 2018 enterró el proceso de desinflación que había sido estrella entre brotes verdes que quedaron en la nada. La política de estabilización para salir de esa crisis ha mostrado ser un parche contenedor, pero no una estrategia que permita reconducir el rumbo. Por un lado, el esquema de agregados monetarios que estipula 0% de expansión de la base monetaria para este año y es arbitrado por la tasa de interés de referencia, solo ha resultado en la convalidación de tasas cada vez más altas ante la incertidumbre externa, ahogando las posibilidades de financiamiento PYME y comprometiendo las cadenas de pagos en numerosos sectores. Según el INDEC, el índice anual de inflación llegó al 55,8%. Los precios de los alimentos que venían en alza registraron una fuerte desaceleración con respecto a marzo. La medición de la inflación del mes de abril le trajo un respiro al gobierno y al bolsillo de los argentinos, ya que se trató de la primera cifra alentadora que marca una desaceleración de la suba de precios y se ubicó en el 3,4%. Sin embargo, hubo rubros en los que los aumentos se dispararon por encima del 6% y hubo otros que ayudaron a balancear la cifra hacia abajo. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la indumentaria y el calzado fueron los rubros que más aumentaron de precio en abril. Fueron con un incremento del 6,2%. En el desglose, las variaciones de precios mostraron una gran diferencia dependiendo del sector. Por ejemplo, los alimentos, uno de los ítems que estaba en alza, registraron una fuerte desaceleración y aumentaron un 2,5% en abril, por supuesto, y en marzo la suba había sido del 6%. En el caso del rubro equipamiento y mantenimiento del hogar, el índice tocó el 4,6%, mientras que transporte avanzó un 4,4% y los servicios públicos de la vivienda un 2,9%. La educación fue uno de los puntos que más disparidad mostró según la región, mientras que en la Patagonia solo aumentó un 0,2%, en Cuyo trepó hasta el 6%. Esta misma tendencia se vio en los comestibles, en el Gran Buenos Aires rozaron el 2%, pero en el sur del país los precios subieron un 3,8%. Otro de los rubros que entró en la lista de los más afectados fue el de los restaurantes y hoteles. A nivel nacional, el sector alcanzó un incremento del 4,1%. En el noroeste la suba llegó al 6,1%, casi tres veces más que en Cuyo. Y hay muchos que piensan, ¿no?, o les preocupan cómo hizo Paraguay para domar a la inflación. Carlos Fernández Valdovinos, expresidente del Banco Central de Paraguay, dijo, la clave para bajar la inflación es la parte fiscal. Por su parte, el actor Arnaldo André dijo, en Paraguay hay mucha evolución, pero también gente pobre. Mauricio Macri, tras la resolución de la Corte Suprema, dijo, no queremos que haya impunidad. El presidente criticó de manera elíptica la decisión del máximo tribunal que podría postergar el primer juicio a Cristina Kirchner. Tras las fuertes críticas de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, el ministro de Justicia, Germán Garabano, y el jefe de gabinete, Marcos Peña, a la resolución de la Corte Suprema, se esperaban las definiciones del presidente Mauricio Macri. Dijo el presidente, no queremos que haya impunidad, en una referencia elíptica a la decisión del máximo tribunal de pedirle al Tribunal Oral Federal, el cuerpo principal de la causa Vialidad, para determinar si existen errores procesales en el expediente. Con esta medida se atrasaría el primer juicio contra Cristina Kirchner, previsto para la semana que viene. Lo que todos queremos es progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena, que nuestro trabajo sea reconocido y que no haya impunidad, dijo el mandatario al visitar el parque ecoturístico Iberá en Corrientes. También Marcos Peña criticó la decisión de la Corte sobre el juicio a Cristina. Genera la impresión de que la impunidad se puede consagrar, dijo el jefe de gabinete, que expresó su malestar con esas palabras tras la resolución del máximo tribunal que podría demorar el inicio del proceso de la causa Vialidad. Por su parte, Germán Garabano dijo, pareciera que la Corte no quiere que se realice el juicio contra Cristina Kirchner. El ministro de Justicia cuestionó la decisión del máximo tribunal de pedir el expediente a una semana del inicio de las audiencias, lo que retrasaría el proceso. Ordenan detener al prefecto acusado de dispararle a Rafael Nahuel en Villa Mascardi. La medida fue dictada tras el rechazo de un pedido de apelación presentado por Francisco Pintos. Además, se dispuso el cambio de carátula de exceso en la legítima defensa a homicidio agravado. ¿Qué cambió en el caso Rafael Nahuel para que la justicia dudara de la versión de los prefectos? Los agentes del grupo Albatros, que participaron del operativo en Villa Mascardi, habían declarado que fueron atacados por un grupo de mapuches y se defendieron con armas de fuego. El 25 de noviembre de 2017, una patrulla de Albatros de Prefectura Naval Argentina se encontró con unos 20 mapuches en la parte alta de un predio en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. De acuerdo a su versión, los manifestantes los atacaron con piedras, palos y disparos de distinto calibre. Ese día, en ese mismo lugar, murió Rafael Nahuel, de 21 años, de un tiro en la espalda.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Estados Unidos suspendió todos los vuelos desde y hacia Venezuela. Lo anunció el Departamento de Transporte en un comunicado. El Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó el miércoles la suspensión de todos los vuelos de pasajeros y de carga desde y hacia Venezuela, tanto para compañías estadounidenses como extranjeras. En un comunicado con fecha del 15 de mayo de 2019, las autoridades indican que consideran que las condiciones en Venezuela amenazan la seguridad de pasajeros, aeronaves y tripulaciones que viajan hacia o desde ese país. El documento firmado por la secretaria de Transporte, Elaine Chao, toma en cuenta factores de riesgo como reportes de disturbios y hechos de violencia en las terminales aéreas venezolanas y en sus alrededores, la falta de acceso por parte de la Administración de Seguridad en el transporte a los aeropuertos para constatar los niveles de seguridad, así como la crisis que hay en Venezuela y la cancelación de vuelos por parte de American Airlines y de otros prestadores de servicios. Condenaron a Milagro Sala a 4 años de cárcel por lesiones graves contra otro referente social. La dirigente ya estaba afrontando una pena a prisión por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la causa denominada Pibes Villeros. La hija de Lázaro Báez declaró por la ruta del dinero K. Mi papá sabía que a mí no me interesaba Austral Construcciones. Melina intentó despegarse de las maniobras irregulares en el marco de la causa por lavado de dinero proveniente de la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo. Volvieron a peritar en busca de más balas en la Plaza del Congreso, donde mataron a Olivares y a Yadón. Dividieron el lugar en cuadrículas y trabajaron con detectores de metales. Los restos del diputado fueron despedidos este martes en La Rioja. Homenajearon a Héctor Olivares en Diputados y juró su reemplazante. Se trata de José Luis Moretti, del Frente Renovador. El legislador deberá completar el mandato de su colega asesinado el jueves a metros del Congreso. Misteriosa desaparición de un periodista en Tucumán, Rodrigo Fernández. Salió de su casa el 6 de mayo para ir al trabajo, pero nunca llegó. Su familia está desesperada y pide ayuda para encontrarlo. Relatos salvajes en Córdoba. Creyeron que les habían hecho una multa y les pegaron a los inspectores de tránsito. El hecho se produjo en pleno centro de la ciudad capital. La policía detuvo a los agresores. Violación en manada en Florencio Varela. Dictaron la prisión preventiva para 10 acusados. El resultado de los exámenes sobre el cuerpo de la joven fueron claves para confirmar el abuso. El juez afirmó que no encuentra indicios para suponer que la víctima miente. Procesaron al suspendido fiscal Juan Ignacio Bidone en la causa por espionaje ilegal. Es investigado por asociación ilícita y abuso de autoridad. Además, lo embargaron por 10 millones de pesos. Llegan las paritarias y los salarios pagarán más impuesto a las ganancias. Es porque el mínimo no imponible y las escalas se actualizaron menos que la inflación, pero por encima de las revisiones que firmaron los gremios. Aumenta así la cantidad de trabajadores alcanzados. El dólar cerró sobre los 46 pesos a la espera del dato de inflación. En ese momento, la moneda estadounidense se fortalecía en el mundo luego de datos de actividad en China peores a los esperados. Luego revirtió la suba y terminó la jornada al mismo valor del martes. A las 16, el INDEC informó el índice de precios en torno al 4%. Bueno, en realidad fue del 3,4%. Lo condenaron a 12 años de prisión por abusar de su hijastra durante 24 años. Fue en la ciudad salteña de Metán. Desde los 8 Hasta los 32 años, la víctima fue agredida sexualmente por su padrastro. Intentó suicidarse en varias ocasiones. Un nene de 5 años legalizó su cambio de género en Mar del Plata. Después de un proceso que empezó en 2016, Tito tendrá su nuevo DNI. Princesa no, caballero. Con esa definición, cuando apenas tenía 2 años, Tito le manifestó por primera vez a su familia su disconformidad con la identidad que se le había adjudicado por tener genitales femeninos. Ahora tiene 5 y se convirtió en el nene trans más chico en legalizar su cambio de género en la ciudad de Mar del Plata. Le pegaron un fierrazo en la cabeza, lo dejaron 60 días en coma, pero se despertó y acusó al hombre que quiso matarlo. La víctima declaró que el esposo de su sobrina le pegó con un fierro en la cabeza. La Fiscalía de Florencio Varela investiga un móvil económico. Violó una perimetral para entrar a la casa de su ex, pero se enganchó el pie con la reja. Es un carnicero de la provincia de Mendoza. Se resbaló al trepar la pared y un hierro le perforó el empeine. En efecto, su mujer lo había denunciado por violencia de género y tenía una restricción perimetral. Aún así, el sábado, a la madrugada, violó la prohibición y trató de entrar en la casa de quien había sido su pareja en la localidad mendocina de Junín. Un inesperado y sangriento accidente, sin embargo, frustró sus planes y lo llevó directo al hospital. Wanda Nara se luqueó como Kim Kardashian y sorprendió con una frase caliente para Icardi. La mediática realizó una nueva producción de fotos que tituló Black Cat y le agregó pimienta con sus dichos. Ahora se inspiró en el clan Kardashian, amante de las pelucas platinadas hasta la cintura, los trajes de látex y las bucaneras, y tituló su producción Black Cat, es decir, gato negro. No está claro el motivo de las fotos, serán para una revista, algún emprendimiento nuevo, pero Wanda se aseguró de generar revuelo con una frase hot que seguramente sonrojó a más de uno. Stay with the man that only thinking about him, your lips will get wet. Bueno, esto dice el texto, ¿no?, que usó Wanda Nara. En criollo sería, quédate con el hombre que tan solo con pensar en él te moje los labios. En el caso de Wanda, aplica a su marido, Mauro Icardi, con quien está a punto de cumplir 5 años de casados. Kardashian, Versace, Ferragamo y otras familias de la moda se destacaron en el Día Internacional de la Familia. En el Día Internacional de la Familia aparece la importancia del núcleo social primordial. Más allá de las celebraciones de rigor, debería ser un día para visibilizar el derecho a la convivencia familiar y exigir las respuestas que aún siguen pendientes. La diversidad nos invita a pensar que el Día de la Familia es en realidad el Día del Amor. La dinámica humana trasciende la imagen de papá, mamá, hijo, perro y auto que envían las publicidades. Incluso nos hace darle una segunda lectura a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Formosa acopian mercadería vencida para repartir antes de las elecciones. En un depósito oficial hay camas apiladas, zapallos podridos y repelentes viejos. Como hace 24 años, el kirchnerista Guido Infran se postula por séptima vez como candidato de una región postergada en lo social. En los últimos años, el mandatario provincial decidió crear un ministerio que atienda de forma directa la cuestión asistencial de miles de habitantes que sufren la pobreza. Un equipo de TN y el 13 descubrió que en un depósito oficial se acopia mercadería vencida para usar en época electoral.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.